Muy buenas noches a los hermanos que estén buscando escuchar la palabra. Este es el día viernes que generalmente cuando asistíamos a la iglesia era el día más pobre. Generalmente muchos quizás salían para visitar, pero ahora no sé cómo estará la audiencia. De todas maneras, dice la palabra que donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Con esa fe vamos a trabajar. Hemos puesto un nombre muy sencillo que está en Gálatas y que dice, hagamos bien a todos. Esto se encuentra ampliado en el capítulo 6, versos 7, que nos dice de la siguiente manera, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la fe. Gracias a Dios por esta porción que tiene un mensaje muy importante porque incluye a toda la población, pero luego especifica especialmente a los de la fe. Y esto me llamó la atención porque realmente hemos estado oyendo e insistiendo que Dios ha establecido en el pueblo de Israel y ahora con la iglesia, porque el Señor Jesucristo lo vuelve a repetir, que nosotros debemos de oír la palabra para tener fe, escudriñar las escrituras para conocer a Dios, para entender la verdad y así ser libres, libres del maligno, porque escrito está, todo el mundo está bajo el maligno. Qué realidad tan cruel, tan cruda, pero dentro de los planes de Dios está el formar a un pueblo que ahora se llama iglesia, que debe de estar dentro del mundo, pero mediante la palabra y mediante el Espíritu, poder salir del mundo estando en el Espíritu, haciendo la obra de Dios. Y eso es el milagro que se da cuando realmente oímos la palabra, leemos la palabra y entendemos que nosotros tenemos la necesidad del Espíritu de Dios. Entonces, en primer lugar, tenemos aquí en nuestra reflexión que al proyecto que Dios tiene ocurre una oposición. Y vamos a verlo en el libro de San Mateo, capítulo 13, verso 22. Hay varios obstáculos, pero aquí nos aparece esto para que lo comentemos y pongamos a pensar realmente cómo estamos nosotros como pueblo, como iglesia. Esta es la explicación de la parábola del sembrador. Ya sabemos cómo el Señor estuvo explicando que del montón, del puño que llega a oír la palabra, en la época de él, era una mínima parte la que entendía, recibía y ponía por obra la palabra. Y aquí viene la oposición. Voy a leer del verso 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Pero el verso 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Y qué es eso? Pues yo me imagino que si usted ya tiene sus añitos de estar en la iglesia, ya leyó esto, ya entendió esto y ha estado viendo que la palabra se cumple. Hay oposición. Y esta oposición no es tan forzosa, sino que es engañosa. ¿Por qué? Porque son cosas externas las que nos atraen la atención y porque son cosas que se ven, especialmente lo material, lo económico, y esto nos distrae y por lo tanto no hay fructificación y no hay el efecto de que la palabra pueda extenderse y seguir haciendo la obra de ayudar, de sacar y de consolar a todos los que estamos oyendo la palabra. Entonces, haciendo un análisis personal, yo creo que cuando el Señor nos dice esto, nos lleva a que nosotros, está bien que vayamos y que nos alegremos de ver a los centenares o millares de gentes escuchando la palabra, pero es mucho mejor cuando somos pocos. ¿Qué es mejor, predicarle a 100 o predicarle a 10? Pues yo creo que es a 10, pero aún es mucho mejor si comentamos, reflexionamos sobre la palabra recibida en casa, los que estuvimos oyendo, o quizá algunos no pudieron ir y aprovechamos nosotros por el amor al prójimo el transmitirle lo que hemos recibido para que lleguemos a tener la unidad de la fe para ser salvos y hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Dice que debemos de preocuparnos haciéndole bien a todos, pero especialmente a los de la fe. Yo le pregunto, ¿y usted quiere que los hijos que tiene, que los nietos que tiene, sean de la fe? Porque pueden tener su apellido y sus características físicas, pero aquí está hablando de la fe, y la fe viene por oír, y solo se retiene cuando está el Espíritu, se puede vivir la palabra. Entonces, esto es muy importante, porque es la enseñanza que el Señor nos da en la palabra. Así es que vamos a buscar otro ejemplo de por qué la palabra no funciona. Para eso nos vamos al libro de Apocalipsis. Aquí está un ejemplo hablando de las siete iglesias. Pues aquí nos habla de una iglesia que, entusiasmada por las cosas materiales, especialmente por las económicas, pues no logra recibir la palabra. Leamos en capítulo 3, verso 14. Y escribe el ángel a la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo, y sigue más adelante. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor hablándole a esta iglesia. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, ahí está poniendo el ejemplo a toda la iglesia de Laodicea. Ahora, ¿cómo mira usted el grupo donde ustedes como iglesia se están reuniendo? Póngale que sean 20. ¿Están caminando 15 en armonía, en unidad, en amor? ¿Están haciendo la obra de Dios? No lo sé. Usted lo sabe, cada quien. Pero yo creo que si en la época del Señor la recepción era escasa, hoy la situación se hace mucho más difícil. Si usted lee las señales del fin, ahí tenemos una de las oposiciones más crueles es la ciencia. Y ahora la ciencia pues ha aumentado exageradamente y seguirá aumentando. Y por eso es de que ya los estudiantes, yo fui estudiante, y por eso lo confieso que cuando estaba estudiando, iba a la iglesia a veces los domingos, pero oía con gozo, pero luego me olvidaba porque tenía más importancia ganar un título, porque eso me iba a significar tener un puesto en el Estado o un puesto en la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque no había muerto, no había nacido de nuevo, no tenía el espíritu. Pero es la explicación que el Señor nos da para que veamos cómo está la situación de la iglesia en estos últimos días. Que gracias a Dios, Él ya viene o nos va a invitar para que nos vayamos con Él. ¿Y por qué dice eso? Pues realmente si nosotros nos vamos y buscamos en el libro de Isaías, ahí nos da una aclaración de cuánto tiempo debemos de estar en este mundo, en este mundo que es pasajero. Aquí estamos nosotros porque estamos siendo probados para que podamos de veras afirmarnos en cuanto a la fe y al amor, porque esa es la obra del Señor, para que nosotros como pueblo tengamos la fe en la palabra y en las promesas de Dios y el amor en primer lugar a Dios y en segundo lugar a nuestro prójimo. Entonces, en el verso capítulo 40 nos explica cuánto tiempo nosotros vamos a estar en la tierra, en este mundo que está bajo el maligno. Este pasaje también nos lo da en Santiago y en Primera de Pedro. Aquí nos dice lo siguiente. Isaías 40, verso 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Aquí está claro que nosotros somos pasajeros, como Israel fue en el desierto. Nosotros también estamos aquí oyendo, recibiendo, pero poniendo por obra la palabra. Y si realmente la ponemos, pues estamos esperando que Él venga o estamos esperando que nos llame a su presencia. ¿Por qué? Porque aquí estamos de paso. Sí oímos y sí vivimos la palabra, porque hay muerte, resurrección y vida eterna. Entonces debemos de estar conscientes de eso. Y por eso nosotros debemos de estar buscando cómo entender la palabra que Dios nos da, pero me vuelvo a insistir, la palabra hay que tomarla como, así como le dio el maná en el desierto a los israelitas, nosotros tenemos a Cristo que nos dio el pan vivo. Él es el que nos da el pan para que nosotros nos alimentemos. Entonces, ahora vamos a buscar los requisitos para llegar a entrar a la nueva vida. Y esto nos lo da el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Son básicos estos pasajes que les voy a dar. Aquí habla la plática que Nicodemo tiene con el Señor Jesús, preguntándole acerca del reino de los cielos. Y le dice en el capítulo 3, después de la pregunta que le hizo a Jesús, él le responde, verso 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos, porque el reino de los cielos, dice, no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Por eso Nicodemo pues se quedó asustado, pero el Señor le responde en el capítulo 5. Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. O sea, hay que ver, hay que conocer, pero lo mejor es entrar en el reino. Y sigue, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Se da cuenta? Esa es la clave. Dios es Espíritu. Y su pueblo también tiene que ser espiritual. Claro que nacemos en la carne, pero luego viene el proceso de ser humillados, perdonados y llenos del Espíritu Santo, que es lo que aquí nos dice. Entonces, esa es la condición y por eso es de que estamos muy contentos que gracias a Dios, a este sistema de que nos estamos reuniendo y oyendo más, y gracias a Dios a la pandemia, creo que muchos se han asustado y están buscando cómo bautizarme. Estamos felices porque se están bautizando. Ya no es tanto que uno les diga, sino que ellos están pidiendo. Esa es la obra de Dios. Porque Dios está buscando pueblo que siga proclamando la verdad y que podamos hacer la obra de la extensión del reino de los cielos aquí donde estamos. Así es que esto es lo que Dios quiere. Y para eso nos vamos, lo que nos dice en el libro de Romanos, capítulo 8. Aquí tenemos algunos pasajes que nos hablan de esa relación de nuestra condición de carne o espíritu. Voy a leer verso 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Recuerda el capítulo 3 de Juan. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y podríamos seguir. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se da cuenta, mi querido hermano, cómo Dios nos explica con tanta claridad esta situación que depende si ponemos atención y creemos y vivimos la palabra? Entonces vamos a tener, aunque haya pandemia, aunque nos enfermemos, aunque ahora asalten, hagan lo que hagan, nosotros tenemos un consolador, el Espíritu Santo, un ayudador, una fortaleza, una certeza. Por eso es bueno que usted, mi querido hermano, si se va a casar, busque una mujer que sea ayuda idónea. Aunque no tenga título ni buen cuerpo, pero que conozca a Dios, que ame a Dios y que tema a Dios, para que usted y sus hijos sean parte de la familia de la fe. ¿No le parece interesante eso? Es maravilloso. Así es que gracias a Dios, porque Dios nos da el camino. Dios nos da la verdad. Dios nos da la vida y la vida eterna. Muy bien, vamos a pasarnos ahora a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 50. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Esto es si ahora sucediera eso. O sea, vamos a estar vivitos y coleando, como dice la gente. Pero si mañana nos toca el otro día, pero a las 3 de la mañana Dios me quita la vida y voy a dormir y voy a la presencia de Él, cuando Él venga, voy a resucitar, como aquellos hermanos nuestros que nos han antecedido, que durmieron y que están esperando la resurrección. Y si estamos vivos, dice, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué calidad! ¡Qué garantía! Esto se llama seguro de vida. Pero no la vida terrenal, no. El seguro de la vida allá con el Señor. ¿Por qué? Porque dice que una de las señales del fin es que aquí habrá maldad, injusticia, violencia. Por eso Él nos dará a nosotros cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Gracias a Dios por eso, y por eso ahora nos vamos a buscar otra vez Gálatas. Volvemos a Gálatas capítulo 5. Aquí está bien explicado lo que el Señor nos quiere enseñar como su iglesia. Aquí nos dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, hay un peligro, porque la carne es débil, pero para eso Dios nos da el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Oiga, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, aquí vemos cómo la verdadera iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo. Por eso dice que muchos son los llamados, pero muy pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque vienen las tentaciones. Si no tenemos el Espíritu y la carne es débil, vamos a caer. ¿Por qué? Porque el diablo está trabajando. Le quiere robar las ovejas al Señor, como lo hizo con Adán y Eva. Se olvidaron de Dios y andaban separados, uno por un lado y el otro por el otro lado, y viene el diablo y le hace la jugareta a Eva, y le dice, aunque Dios les ha dicho que no coman de ese árbol, no, lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes van a comer ese de árbol, ustedes van a ser como Dios. Y eso fue, pero cabal, a la ignorancia, a la falta de temor y de amor de Eva, y comió y le dio a su marido. Y por eso, como señales del fin, si usted lee en Daniel, por ejemplo, capítulo 12, las señales del fin. Dice que muchos correrán y la ciencia aumentará. ¿Qué piensa usted de eso? Yo ya les he contado, cuando yo era niño, solo había una universidad, la Tricentenaria. Hoy hay más de 12 universidades y carreras. Hay una lista enorme, especialidades, hasta para cocinar, para hacer todas las cosas. Hay que sacar maestrías, doctorados, etcétera, etcétera. Y la gente está feliz con eso. ¿Por qué? La gente que no conoce a Dios compra ese servicio, pero nosotros ya no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque Dios nos alimenta, nos sustenta y nos sana y nos da paz y nos da gozo y nos da esperanza y la seguridad de que si Él viene, nos vamos a ir con Él. Y que si nosotros vamos a morir, vamos a ser transformados, ya leímos eso. Entonces, esto es muy interesante. Por eso, el verso 22, oiga y entienda, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Cuál de estas es la más difícil? Ninguna, porque esto viene de oír la palabra, de creerle al Dios de la palabra. Y realmente, si es que hemos nacido de nuevo, entonces tenemos nueva vida, tenemos nueva visión, tenemos un deseo de hacer la obra de Dios y Él nos está dando ya esta herramienta, estos principios para que nosotros podamos pelear la batalla de la fe. Sigo, verso 23, mansedumbre, ¿qué tal? ¿Cómo es usted? Rascado, templanza. Está tranquilo ahora con el COVID. Ojalá. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén.